Y de regreso ya de la pausa, hacemos contacto con Guarioné Díaz.
Hola Juan, encantado de estar de nuevo contigo y tus oyentes.
Bueno, pues yo creo que los que sí están muy contentos son los oyentes.
Ojalá.
Bueno, hay dos situaciones que interesan, estoy segura, no solo a los oyentes de Cuba, sino donde todos los lugares donde llegamos. Y esas dos situaciones son la de Cuba, que ya es un proceso largo, y la de Venezuela, que aunque no es tan largo, sí es preocupante, muy preocupante. ¿Le interesa analizarnos esos dos puntos cruciales en la política actual, don Guarioné?
Sí, yo creo que sobre todo que hoy hay una noticia fresca, y es que bueno, como quizás sepan algunos de nuestros oyentes, Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, que lleva preso ya muchos meses, y estaba en una huelga de hambre, estuvo por meses en una huelga de hambre, y ya su estado se había deteriorado, había perdido 30 libras y todo eso. Y entonces el Día de los Padres, yo creo que también a petición de su papá, que como un favor especial, y también yo creo que la comunidad internacional intercedió y le pidió que ya abandonara la huelga de hambre. Yo creo que, bueno, él accedió sobre todo porque en el proceso de terminar la huelga de hambre, aparentemente el gobierno venezolano accedió a celebrar elecciones parciales en noviembre, legislativas de noviembre, que eso está por ver ahora, porque en definitiva una de las cosas que pidió Leopoldo es que hubiera una fiscalía internacional de las elecciones, porque el gobierno venezolano es notorio de hacer trampas y cambiar las inscripciones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por lo pronto se van a convocar elecciones, que ya es un paso de avance. También tengo entendido que se han liberado varios presos y bueno, vamos a ver si también a Leopoldo lo liberan dentro de poco. Es una causa totalmente injusta, no tienen absolutamente ninguna prueba de que ha cometido nada ilegal, y sin embargo lo tienen en la cárcel en un mínimo de condiciones, a veces sin permitirle las visitas y las cosas normales, ¿no? Asumiendo que fuera un preso político, pero es que ni siquiera eso se lo conceden. Así que esas son buenas noticias, porque todo el mundo temía que la huelga de hambre de Leopoldo fuera a tener un fin negativo, y que se hubiera perdido en el proceso a uno de los grandes líderes de la oposición venezolana. Yo creo que Leopoldo y María Corina en este momento son los dos líderes de la oposición más respetados, ¿no? Al igual que el alcalde de Caracas, ¿no? Son tres personas que han asumido posiciones muy verticales y que se han sacrificado, están dispuestos a pagar el precio que sea necesario por denunciar al mundo todas las cosas que pasan en Venezuela. Y por cierto, la situación de Venezuela es una situación muy difícil. Yo estaba viendo ayer un documental sobre varias clínicas y hospitales en Venezuela, y aparentemente hay un desabastecimiento increíble, no solamente en cuanto a los alimentos, sino también en cuanto a las cosas básicas, ¿no? Los insumos básicos de un hospital. Y las fotos que había de los hospitales eran, bueno, se parecían de cierta manera a las fotos de los hospitales de Cuba, donde hay una falta de sanidad increíble, donde hay aguas negras, ¿no?, corriendo cerca de cuartos de recuperación, equipos rotos, falta de higiene. Así que yo creo que Venezuela en ese sentido está cayendo, yendo a pasos muy acelerados a lo que es Cuba, a lo que ha sido Cuba en sus peores momentos de la revolución, de donde hay un gran desabastecimiento, y con excepción de los hospitales donde va la en Cuba, ¿no?, donde van los miembros del partido, los los oficiales del ejército, las personas importantes y los turistas, por supuesto, que pagan en moneda dura, pues el resto de las facilidades sanitarias de Cuba están en un estado muy deteriorado. Y todos sabemos, ¿no?, que en la mayoría de las clínicas y los hospitales las personas tienen que llevar sus toallas, sus jabones, sus sábanas, y que el estado de salubridad de esos locales pues deja mucho que desear para el cubano de a pie, ¿no? Y Venezuela en este momento aparentemente está en una situación así, independientemente de los médicos y los enfermeros que le manda a Cuba, que Cuba en realidad le arrienda, porque Cuba trafica en ese sentido con personas, ¿no? Siempre lo ha traficado y trata a los médicos como si fueran una mercancía, y en el sentido, sobre todo, de que yo creo que Cuba le cobra, no sé si son $10,000 por médico que va a Venezuela, internacionalista, pero que de esos $10,000, 3,000 es lo que va al como sueldo a los médicos, y el resto del dinero se lo coge el gobierno cubano, o sea que es sencillamente una mercancía desde ese punto de vista. Y claro, muchos médicos y enfermeros, a pesar de no recibir la gran cantidad, la mayoría del sueldo que deberían recibir, pero están contentos porque si allí no están bien, en Cuba estarían peor. Y entonces, por lo pronto, pues aprovechan que Venezuela no ha caído todavía en el grado de desabastecimiento y de pobreza en que sí cayó Cuba. Así que vamos a ver en qué para todo esto, vamos a ver políticamente si se celebran las elecciones legislativas en diciembre, si permiten a organismos internacionales monitorear las elecciones para garantizar que sean elecciones honestas, y si van a liberar a estos líderes de la oposición que en definitiva no han cometido ningún delito y están presos injustamente. El tiempo dirá, pero bueno, por lo pronto Leopoldo ya detuvo la huelga de hambre y esperamos que se recupere rápidamente.
Guarione, ¿qué hace imprescindible para Cuba la ayuda que le ofrece Venezuela?
En cuanto a la ayuda que le da Cuba, es la ayuda para sostenerse por la fuerza en Venezuela, tener una fuerza, tropas de choque, civiles que son tropas de choque, por tener el ejército politizado y mantener un sistema opresivo donde a la oposición se le castiga violentamente y que no se le permiten muchas libertades normales en una democracia, donde cada día hay menos prensa libre en Venezuela, y cada día la situación económica es peor para el venezolano de a pie. Así que yo creo que la gran ayuda de Cuba no es una ayuda económica, sino es una ayuda política y una ayuda militar. En cambio, la ayuda de Venezuela a Cuba sí es una ayuda económica importante, porque Venezuela le paga billones de dólares a Cuba por el petróleo, por venderle petróleo a Venezuela, casi regalado, ¿no? O sea, hace que eso a Cuba le es un grandísimo beneficio. A veces parte de ese petróleo, lo que sobrante, Cuba lo vende en el mercado internacional a precios mucho mayores. Así que eso sí, Venezuela en ese sentido es madre de Cuba, porque la alimenta, la amamanta con el petróleo venezolano, y a la misma vez es alumna de Cuba en cuanto a cómo mantener un sistema de represión donde no existe prácticamente garantía ni un estado de derecho y no se permite a la oposición tener ninguna vigencia en el país. Esa es la situación de Venezuela. Ahora, en cuanto a Cuba, yo creo que lo más interesante que está pasando en Cuba, obviamente, es el turismo. Y de todas las cosas que se planteó en un principio, después del 17 de diciembre del año pasado, cuando el presidente Obama anunció que quería normalizar las relaciones con Cuba, y hubo un corre-corre, como diríamos en cubano, de muchos inversionistas americanos, negocios, agricultores, de ver cómo podían hacer negocio en Cuba. Yo creo que, y por cierto, una gran expectativa por parte del pueblo cubano, de muchos sectores del pueblo cubano, de que al normalizarse las relaciones con los Estados Unidos, la situación económica de Cuba y de los cubanos iba a mejorar.
Esas expectativas, ¿cuál o cuáles se han visto hechas realidades o por lo menos no fracasos totales?
La única que se ve claramente es la del turismo. O sea, si el turismo sí ha aumentado notablemente, un turismo, por cierto, bastante controlado, un turismo que se concentra en lugares turísticos de La Habana y en lugares turísticos del centro de la isla, pero que no es un turismo que circula libremente por La Habana. Sí empieza ahora a comercializarse el alquiler de cuartos, ¿no?, en casas habaneras, y eso sí yo creo que daría quizás una expansión geográfica, ¿no?, al desplazamiento del turismo hoy en día. Pero de todas maneras, me decía un amigo que va a Cuba de vez en cuando, que los precios en Cuba están altísimos, que un hotel bueno vale cerca de $200 al día, que vaya que son precios altos, ¿no?, considerando los precios de los Estados Unidos en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, etcétera. Pero sí que hay una avalancha de turistas y una expectativa por parte del pueblo de que eso ayude, ¿no? En cuanto al beneficio que reciben los cubanos de ese turismo, yo creo que es la industria que más beneficio le puede dar a los cubanos de todas las cosas que se están barajando hoy en día, porque evidentemente no hay un grandes cambios en las inversiones extranjeras, porque todavía está en vigor la ley de ajuste cubano que no permite inversiones extranjeras, y todavía no se han abierto las embajadas. Se han dado pasos para abrir las embajadas, pero de nuevo, la ley de ajuste cubano no va a facilitar la normalización diplomática entre Cuba y los Estados Unidos. Así que lo que sí, yo creo que se puede esperar, lo que sí ha sucedido y lo que sí se puede esperar, yo creo, en el futuro inmediato, es el aumento del turismo, la disponibilidad, posiblemente haya un crecimiento en cuanto a las unidades de vivienda turística en Cuba, precisamente preparándose para ese turismo. Yo creo que es cuestión de tiempo nada más que empiecen a llegar a Cuba los cruceros, donde las personas puedan dormir en el barco y entonces tener hacer turismo en Cuba, en paquetes de turismo, etcétera, etcétera. Eso va a venir. Y por supuesto, el que está ligado al turismo en Cuba, los trabajadores de la industria del turismo se van a beneficiar.
¿Qué significa en ese escenario las llamadas remesas, o sea, los envíos en, sobre todo, efectivo, que los cubanos que residen en el exterior envían a los que están dentro de Cuba?
La gran dependencia de los que viven medianamente bien en Cuba, comparativamente bien en Cuba, son los dólares que mandan los cubanos americanos a Cuba, que son más de 2 billones de dólares anuales, billones con B, o sea, hace millones de dólares anuales, más las mercancías, el dinero que llevan más de, yo te diría, 200.000 cubanos en este momento, cubanos americanos, que viajan a Cuba todos los años y llevan mercancías para vender allí o para regalárselo a los familiares, y llevan dinero que lo gastan allí. Y como resultado, por cierto, Juana, de las visitas de estos cubanos americanos, se está empezando a producir en Cuba cosas que no se habían visto hasta ahora. Cuando te digo se están empezando a producir, quizás están empezando a verse en gran escala, porque yo sí tenía noticias de esto desde hacía ya algunos años, pero era algo en pequeña escala, algo menos público, etcétera, pero hoy en día ya esto casi que es un sistema, ¿no?, que se está implementando. ¿Y qué quiere y en qué consiste? Consiste en que muchos cubanos americanos, sobre todo recién llegados personas que han llegado a los Estados Unidos en los últimos 10, 20 años, pues van a Cuba con dólares, invierten dinero, compran casas, a veces a nombre de otros familiares que viven allí, o a veces con algún arreglo con funcionarios públicos cubanos, y compran, están empezando a invertir en pequeños negocios para dares y cosas de ese tipo, y a llevar dinero, invertir en negocios de cubanos residentes en Cuba, que ya se están convirtiendo en mayoristas. Es decir, ya tienen negocios, digamos, de ganado, que son casi una corporación, porque venden carne del ganado, venden leche, con la leche fabrican queso, y tienen una producción que venden en, no solamente en un pueblo, sino es interprovincial ya. Yo conozco varios casos donde ya este negocio existe, con más o menos con el oído sordo de los funcionarios cubanos, y a veces sencillamente por la corrupción, no pagándole prebendas, ¿no? Al COIMA, al gobierno cubano, a funcionarios del gobierno cubano, policía, etcétera. En Cuba existe ya un mercado negro que una economía, digamos, subterránea que ya es importantísimo, porque ahí se puede comprar prácticamente de todo. Hay negocios, por ejemplo, de cabaret por la noche, de paradares que cada vez son más grandes, y por tanto se está creando una clase de, yo no sé si ya llamarle cuentapropista, porque el concepto de cuentapropista que arreglaba bastidores y que cuidaba baños, etcétera, yo creo que no se aplica a esta gente que son dueños de un cabaret, por ejemplo, de un club donde se ganan miles de dólares, muchos de los cuales se repatrian a los Estados Unidos o a México o a Ecuador, a través de los bancos que comercian con esos países. Así que ya en Cuba se están creando toda una serie de mecanismos semi-legales, otros completamente ilegales, otros legales, donde va creciendo poco a poco una clase empresarial, que yo creo que es un nombre mejor para esto, donde inclusive, bueno, un caso reciente que se le dio a conocer aquí en los Estados Unidos es el caso de los paquetes de video, donde hay una compañía en Cuba que capta programas de la televisión americana de distinto tipo, novelas, noticieros, etcétera, los pone en un disco, los graba en un disco, y entonces todos los meses vende el disco este con con los programas y las novelas y todas las cosas que pasaron durante ese mes, para que la gente lo vea en sus computadoras y sus televisores. Así que todo esto son ya negocios que van floreciendo. El gobierno cubano lo sabe mejor que todos nosotros, porque con un gobierno con una seguridad del Estado como es en Cuba, que te lo vigilan todo y lo saben todo, pues es imposible que no lo sepan. Así que estamos hablando de un sistema creciente donde campea la corrupción y donde poco a poco se está creando un capitalismo de Estado, donde los funcionarios, mientras más altos son los funcionarios, pues más dinero reciben de todos estos negocios, se están convirtiendo en los nuevos ricos de Cuba, en los nuevos empresarios de Cuba, a la misma vez que mantienen un sistema político regresivo y represivo, donde no hay garantías para la mayoría de la población, y a la misma vez que tratan de normalizar las relaciones con los Estados Unidos para que los inversionistas extranjeros puedan meter dinero a Cuba, negociar con el ejército cubano, que es el dueño del 70% de la economía cubana, y a la misma vez hacer más ricos a los generales, a los jerarcas del partido y la gente que ostenta el poder. Esa es la situación en Cuba en este momento, y es una situación bien interesante, Juana.
Así concluimos el programa. Damos las gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.